Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que es posible gracias a que cada miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Ay, qué bajito se te oye. Vamos a ver otra vez.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con
Gotas. Encantada de estar un miércoles más aquí.
¿Sabes qué teléfono puede marcar la gente que quiera hablar con nosotros, Verónica?
881. ¿Qué más?
El 981-16-7000 y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcáis este último, podréis preguntarle a Verónica si se puso ciega de torrijas esta Semana Santa. Podréis contarnos si fuisteis a algún sitio de viaje y estáis muy arrepentidos porque lo encontrasteis abarrotado, o os hizo un montón de calor y no encontrasteis ni dónde comer, o cualquier otro plan que hayáis tenido en Semana Santa, pues nos llamáis y nos lo contáis. O nos podéis llamar también si vais a ir a ver el partido de baloncesto que tenemos este fin de semana, porque tenemos la madre de todos los partidos este sábado a las 7 de la tarde en el Coliseum de Riazor. De Riazor no, en el Coliseum de La Coruña, que no está en Riazor, ya sabéis dónde está. Tenemos el partido decisivo del año, porque tanto Obradoiro como Básquet Coruña han ganado casi todos los partidos, y quien gane este, si ninguno de los dos falla hasta el final de temporada, y puede ser que ninguno de los dos falle, porque están los dos en una forma tremenda, el que gane este sábado se llevará el gato al agua, se llevará el ascenso directo, que es el objetivo de esta segunda división, que se llama el Eboro, del baloncesto nacional. Si gana el Básquet Coruña, pues tendremos el ascenso casi en la mano, y si ganan ellos, que ya nos ganaron en su casa, ellos quiere decir el Obradoiro, pues probablemente sean ellos los que asciendan directo y nosotros tendremos que ir al playoff, que ya sabéis que es complicadísimo. Hay muchas más cosas el fin de semana, de algunas de ellas os iremos hablando sobre la marcha, y queremos presentaros a nuestra invitada. Como cada miércoles, tenemos un invitado con nosotros en el estudio, y hoy nos visita por primera vez Nani Arenas. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo, Verónica.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí.
¿Tu primera vez en Quack FM? Sí, ¿verdad?
Sí, es mi primera vez en Quack FM. Espero que no sea la última.
Ojalá que no. ¿Te gusta el estudio?
Me encanta el estudio. Me encanta el montaje que tenéis. La verdad, me ha sorprendido porque está todo muy bien. Y bueno, la verdad es que estoy encantada de que me hayáis invitado. Así que muchas gracias.
Pues gracias a la universidad que nos cede este espacio, y gracias a todos los compañeros de Quack FM, los que se encargan sobre todo de las cuestiones técnicas, maquinaria, decoración, estudios, etcétera, etcétera, que hacen un trabajo absolutamente maravilloso, y gracias a ellos estamos nosotros disfrutando de este estudio Rafael Arvada, donde nos sentimos como en casa y donde podemos charlar con nuestro invitado cómodamente. Y hoy vamos a charlar de periodismo y de viajes. Un tema que nos encanta. No es la primera. Sí, es la primera agencia de viajes de este año, porque vino Ado el pasado año y hablamos de viajes con él, pero no en esta temporada 2025-2026. Nani, ¿estudiaste periodismo?
Fíjate.
¿O no?
Sí y no. Sí. Estudié primero ciencias políticas y luego periodismo.
Caray.
Me especialicé en periodismo.
Caray.
Así que,
¿En Coruña, en Santiago?
En Madrid.
En Madrid.
En Madrid, uh-huh. Porque no soy gallega. Uh-huh. Tengo que confesar, lo notaréis además por el acento, porque se me escapa, aunque llevo ya bastantes años viviendo aquí en Coruña, que soy asturiana.
Qué bien. Pues.
Así que.
Pues es que quiero empezar por Asturias, claro. Es que ya nos vamos a meter en el barro. Nos vamos a meter en el barro porque tú recomendarás un montón de cosas o reconocerás en Asturias un montón de recursos turísticos, ¿no?
Muchos. Porque creo que realmente Asturias, Galicia también, por supuesto, pues son dos joyas desde el punto de vista turístico, ¿no? Son dos destinos que yo creo que lo tienen todo, ¿no? Y tengo la suerte, que me considero muy afortunada, de poder vivir a caballo entre las dos comunidades, ¿no? Y eso me permite pues disfrutar de lo mejor de cada una en los momentos en los que apetece disfrutar de ello. Porque siempre lo digo, Asturias me quedo con su montaña y de Galicia me quedo con su costa.
Qué bien.
Y con el paisanaje de los dos sitios que, como estoy casada con un coruñés, con un gallego, pues encajan perfectamente.
Pues amistades peligrosas, entonces.
Pues sí, amistades peligrosas.
Una asturiana y un gallego.
Pero bueno, me gustaría también decir que bien avenidas, muy bien avenidas.
Qué bien. Es que yo ya estoy cruzando a Figueres, estoy cruzando la ría y ya me encuentro allí en la playa de Figueres. Y puedo meterme, puedo comer en el área recreativa, está tan placentera que hay, ¿verdad? Esas mesitas que dan a la ría, que dan tanto gusto. Y si continuamos, ¿cuál sería la primera parada que tendríamos que hacer?
Bueno, además recorro eso con tanta frecuencia que, bueno, por supuesto, en Tapia me encanta hacer una paradita para tomarme un pastel o un café a mitad de viaje cuando voy de Coruña a Madrid.
Pero es que eso no puede ser. Es que Vero tenía el propósito de empezar ya con la dieta de post Semana Santa. Si ya empezamos con la tapita de fabada y con el cachopo.
Pablo, lo siento, Vero, siento decepcionaros, pero no se puede uno plantear la palabra dieta.
Ir a Asturias con el rollito dieta.
Estás hablando de Asturias.
Claro, o sea, que no.
Es absolutamente incompatible.
Claro que no.
Y quien quiera ir a Asturias y piense en que no va a comer, que busque otro destino.
Pensaba hablar de comida hacia el final del programa, pero no vamos a esperar. No vamos
si
a esperar.
Hablamos de Asturias, va unido.
Es que yo a Asturias voy a comer. Voy a disfrutar de la fabada, del cachopo, de cabrales. Vamos, es que es la visita a Asturias sin disfrutar de estos manjares.
Y
por
de
favor.
La sidra. Y de la sidra, madre mía, es mi debilidad.
¿Y si en vez de ir a Tapia giramos a la derecha y vamos a Castropol o a Vegadeo?
Podemos ir a Castropol, podemos ir a Vegadeo, o a lo mejor os recomiendo que os salgáis un poquito de la costa y os metáis más hacia el interior, hacia Taramundi y toda la zona de los Oscos, que es una gran desconocida porque no pilla a mano, tienes que desviarte, y para mí es uno de los rincones más bonitos de Asturias, porque hay momentos cuando estás en los Oscos que realmente parece que estás encima de las nubes, las tocas con las manos, estás en el cielo, ¿no? Y esos paisajes que además tienen una característica que a mí me gusta mucho cuando hablamos de turismo, y es que estás solo. Hay momentos en los que estás casi solo porque, como está en una zona inhóspita, entre comillas, pues hace que haya menos turismo, menos gente, y que en algunos momentos tengas la sensación de que estás disfrutando la más absoluta soledad de destinos que son maravillosos. Así que recomiendo hacia el interior.
Si seguimos un poquito más adelante, podemos ir a la izquierda, a Navia, o podemos ir a la derecha, ya pensáis en el mapa, ¿no? Derecha sí, quiere decir hacia el interior. Podemos ir a Boal, que fue elegido premio, bueno, le dieron el premio de recurso del príncipe de Asturias, bueno, ¿cómo le llaman?
El premio princesa de Pueblo Ejemplar, no me salía.
Sí.
Pues mira, sí, y tengo que confesar que no he estado nunca en Boal.
Ajá, pues sí que estuve, fíjate.
Una de las características de los pueblos ejemplares de Asturias es eso precisamente, ¿no? Dar a conocer destinos que no son habitualmente conocidos y que intentan de algún modo pues atraer turistas gracias a esa marca, ¿no? Que le da el ser pueblo ejemplar. Y yo concretamente pues a Boal no he tenido la suerte de ir. Pero bueno, podemos seguir hacia Cangas de Narcea, si seguimos por el interior, Infiesto. Podemos hacer el camino primitivo a la inversa. El camino primitivo es el primer camino de Santiago que parte de Oviedo y que justo atraviesa todos esos concejos del interior. O podemos ir por la costa y parar, como bien decías, Navia, Luarca, que os voy a contar de Luarca, qué maravilla, Cudillero. Y bueno, llegamos a mi tierra, a mi ciudad, que soy de Oviedo. Entonces, al final, el objetivo es que vayamos a donde vayamos, hagamos lo que hagamos, terminemos en Oviedo, que, bueno, es una ciudad maravillosa.
Porque ¿quién visita Santiago y no visita El Salvador?
Visita al vasallo, pero no visita al señor.
Claro, por eso es muy importante también todos los que hacen el camino por el norte, pues que si hacen el... Bueno, cuando haces el del norte puedes hacer la variante por Oviedo o seguir por la costa. Pues en algún momento visitar la Catedral del Salvador,
claro.
Que es bueno, una visita maravillosa.
Claro, es que antiguamente el camino francés llegaba a León, se desviaba por el camino del Salvador a Oviedo, visitaban la Catedral de Oviedo, que es la Catedral de El Salvador, de ahí ese nombre, y luego tenían dos opciones, o seguir hacia la costa y seguir el camino por el norte, el camino del norte, o continuar desde el interior haciendo el camino primitivo, que es el original, el que el rey Alfonso II, un obetense asturiano ilustre, pues fue conocido como el primer peregrino de la historia, pues es el camino que él hizo en realidad, ¿no? Cuando le dijeron que en algún lugar de Galicia estaban ocurriendo cosas extrañas y que salían sonidos y luces y rayos de debajo de la tierra, y él, en plena batalla, ¿no? Digamos, de, en los años de la Reconquista, cuando estaba la invasión musulmana y que tenía que reivindicar la fe, dijo, pues voy a ver con mis propios ojos qué es lo que está ocurriendo en esa tierra lejana que me pertenece. Cogió su séquito, salió de Oviedo, caminó por el interior hacia el lugar que le indicaban que era donde estaban ocurriendo estos fenómenos extraños y que se encontró con que lo que había allí era la tumba del apóstol Santiago. Entonces, este primer camino es el camino primitivo, fue el primer camino de Santiago de la historia. Ahora os recomiendo hacerlo porque está perfectamente señalizado, está muy poco masificado y es maravilloso por los paisajes que encuentra. Y además se acerca un año Xacobeo, o sea, qué excusa más buena para ir a Asturias, a Oviedo, disfrutar de la sidra, del cachopo, de la calle Gascona, de la catedral y seguir por el camino primitivo hasta venir a la maravillosa Galicia, donde también nos encontramos pues tantas cosas bonitas, ¿no?
Camino primitivo en Palma, en Melide, con el francés.
Eso es.
Ya llegas a Santiago. Yo estoy en ese punto. Llegué a Melide el año pasado y este año me toca acabar.
¿Pero hiciste el camino primitivo desde Oviedo?
Sí, sí, sí.
¿Sí? Uh-huh. Pues, ¿y qué me dices de los paisajes?
Estoy encantado.
¿Eh? Efectivamente, cuando pasabas por esa zona, ¿no? Por la zona
sí,
de...
Sí, esa zona que es muy has agradecido, digamos, hacerlo andando, porque cuando lo haces en coche llegas a ese punto de Santa Eulalia de Oscos, San Martín de Oscos, y claro, ahí o tiras para atrás y vuelves por donde has venido,
eso es.
O tienes que cruzar las curvas de Grandas de Salime, que da un poquito de pereza. Mm. Ese trozo pasando por Grandas de Salime hasta Fonsagrada.
Eso es.
Y en este caso, pues como ya lo haces caminando, pues ya no tienes nada que pensar. Sí. Y es una gozada.
Sí, la verdad que es uno de los caminos más desconocidos. Yo creo que de los más agradables desde el punto de vista paisajístico, porque realmente hay momentos en los que estás literalmente
y
en el cielo.
Y ya no está tan desierto, ¿eh? En bastante fuera de fecha, que es cuando lo hago yo, 30-40 personas en cada albergue.
Es uno de los caminos que más está creciendo, es curioso. Y bueno, porque al final es que hay tantos caminos y la gente busca quien ya ha hecho el francés y ha hecho el portugués y ha hecho el inglés, pues dice, ¿cuál hago ahora? Pues el primitivo es una alternativa muy recomendable.
En fin, podríamos estar todo el programa hablando de Asturias, de Covadonga, de Cangas, de Ribadesella, de todos los recursos que quedan de Oviedo hasta llegar a
Viciosa, Llanes,
a Unquera, pero no.
O de la cuenca minera,
abajo,
como
por supuesto.
Hablar hacia abajo, que también es...
O de Somiedo, hablamos del arroz con leche de Somiedo.
Hablemos de Somiedo, hablemos de los parques nacionales, hablemos de las rutas en los picos de Europa, Cabrales, Covadonga.
Cuando visité Somiedo, pues tuve la suerte de comer estupendamente. Bueno, cenar estupendamente. Y cuando llegó el momento del arroz con leche, que estaba de absoluta locura, el señor me miró a los ojos. Además, tenía unos ojos preciosos, muy intensos. Y mi mujer y yo somos catadores de arroz con leche, me dijo.
Sí.
Y claro, Cris y yo nos miramos y dijimos que queríamos también ser catadores de arroz con leche.
Buena profesión.
La vida nos llevó por otro lado, pero imagínate que tu trabajo es ser catador de arroz con leche.
No me quiero imaginar la de kilos que tendría encima si tuviera esa profesión, así que casi mejor la descarto.
Vamos a saltar de Asturias y volvamos a la vida de Nani, que transformarse tanto, pues ¿cómo te llevó la vida por el camino de ser prescriptora de viajes y de ser asesora de viajes? Y de hacer tantos viajes para diversas revistas, etcétera, etcétera.
Pues la verdad que la vida da muchas vueltas y efectivamente a mí lo que me gustaba realmente era el periodismo, contar cosas, vivir cosas sobre todo, ¿no? Y contárselas pues con la suerte de haber sido yo las que las había vivido y podía transmitirlas. Y mi sueño de adolescente era pues ser corresponsal de guerra, o sea, a mí lo que realmente me gustaba, porque hay una explicación muy sencilla, cuando yo era pequeña, por la edad de los oyentes, no sé si alguno se sentirá identificado, no tenías más opciones para conocer el mundo, casi que leer las páginas de internacional de los periódicos. Entonces, claro, yo era muy curiosa, me gustaba mucho el mundo, soñaba con viajar, y donde me nutría de las experiencias de lo que podía ocurrir fuera de mi casa, en las páginas de internacional de estos periódicos. ¿Y de qué hablaban estas páginas de internacional? Casi siempre de conflictos o de política internacional. Entonces, de leerlas, me fui pensando, pues, oye, pues qué profesión, ¿no? Poder viajar por el mundo y vivir lo que ocurre en otros lugares. Pero claro, la forma de poder vivirlo siendo periodista era ser periodista casi de guerra o de conflictos o corresponsal de algún medio de comunicación, porque no había muchas más opciones, ¿no? El turismo como tal todavía no se conocía o no se vivía de la forma que se vive ahora. Así que empecé a trabajar. Mi primer trabajo en un periódico en Oviedo, en la Nueva España, fue justo en la sección de Internacional, cuando me contrataron y me dijeron, ¿vas a Internacional? Pensé, ¡guau! qué gusto, voy a descubrir el mundo. Pero no, trabajar en la sección internacional en un periódico de provincia significa recoger teletipos y poco más, porque no tenías opción de salir ni de la redacción, como quien dice, ¿no? Y bueno, pues esos fueron un poco mis comienzos, y como me di cuenta que la única forma de poder viajar, si me gustaba de conocer mundo, era meterme más por el mundo turístico, pues derivé hacia el mundo de los viajes. Empecé a enviar currículums a revistas, a periódicos, y tuve la gran suerte que me llamaron del lugar en el que yo más estaba deseando que recibiera esa llamada, que era Canal Viajar, un canal de televisión que había hace años, que era solo de documentales de viajes. Me llamaron, me contrataron, empecé a trabajar en Canal Viajar, a hacer documentales de viajes, empecé a viajar de verdad por todo el mundo.
¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue tu primer trabajo?
Mi primer viaje, pues mira, el primer viaje que hice con el canal, bueno, fue a la isla de La Palma, aquí en España, mi primer viaje nacional, y luego mi primer viaje internacional fue a una grabación a Cuba.
Ajá. Y, ¿en el año?
Pues mira, estoy hablando del 97-98.
Caray.
¿Y cuál fue tu experiencia con esa primera salida internacional para trabajar, para hacer un reportaje, para hacer un documental?
Maravillosa. O sea, no era mi primera salida internacional porque, bueno, yo ya había viajado, había estado estudiando en Estados Unidos una temporada. O sea, yo ya, o sea, esta locura por los viajes me venía porque ya había tenido la suerte de viajar, ¿no? Desde muy pequeña, cuando tenía 2 euros ahorrados, y empecé a ser un poco libre, me lo gastaba en lo que pudiera, ¿no? Pero siempre relacionado con algún viaje. Pero poder hacerlo ya como profesional, como periodista, y además cobrando. Yo a veces decía, esto es un sueño, o sea, me están pagando por lo que yo estaría dando dinero si pudiera, ¿no? Y fue muy, muy buena. Pero claro, una cosa es contarlo y otra cosa es que luego de verdad tienes que dar el callo, tienes que pasar muchas horas con las cámaras, tienes que hacer muchas entrevistas, tienes que recopilar mucho material. Y bueno, al final tú estás haciendo aquello porque vas a sacar un reportaje, un documental y mucho contenido, ¿no?
Y supongo que solo hay una oportunidad de recopilar, de vivir esa experiencia, de recopilar esa información para después juntar todo y, pues no sé si lo maquetáis o lo producís. Bueno,
en este caso en televisión se grababa todo, que íbamos con las cámaras antiguas, las Betacam, que pesaban muchísimo, trípodes que pesaban mucho, te lo guardabas todo en cintas y luego al volver a casa, al volver a la redacción, en este caso al canal de televisión, se editaba todo aquí. O sea, tú traías todo el material en bruto, horas y horas y horas de grabación en base a un guión que ya llevabas hecho y luego lo tenías que montar y hacer todo aquí. ¿Qué pasa? Que si una cinta se estropeaba o perdías algo, porque a veces se perdían por los motivos que
fuera. No se podía grabar algo por la situación que fuera, pues...
Pues te tenías que apañar con lo que tenías. Entonces tenías que rehacer el guión, tenías que rehacer completamente la escaleta, pero tenías que sacar oro del material que tenías porque no ibas a volver otra vez a grabar lo que te había faltado, ¿no? Y bueno, eso te va dando... te permite desarrollar la imaginación y sobre todo te permite pues buscar soluciones siempre a 1000 problemas que surgen en el día a día.
Y bueno, aplicarlo, supongo, al siguiente trabajo, esa experiencia de, oye, aquí pues a lo mejor he fallado, voy a intentar no cometer este error que cometí en el anterior viaje, porque evidentemente entiendo que son difíciles de corregir si no has grabado algo, no se ha grabado algo, ha faltado algo, pues no vas a volver.
Pero bueno, vas cogiendo recursos, claro. ¿No? Al final la profesión lo que te da son trucos, recursos que te permiten salvar situaciones, ¿no? Y que siempre tienes pues como fondos de armario a los que recurres cuando necesitas un material que sabes que luego te puede costar ser complicado.
¿Y podías decidir el contenido? Es decir, supongo, yo me estoy imaginando los documentales de viajes, algunos simplemente te enseñan las cosas tan bonitas que tiene X país o que X ciudad, y otras no, son más personales, pues te cuentan historias de gente de allí o historia de la propia del propio lugar. Es decir, ¿eso quién lo decidía? ¿Tú tenías un poder de decisión de decir, bueno, pues en este país vamos a hacer este reportaje y vamos a incluir esta historia tan chula o simplemente es paisaje o sitios turísticos?
Sí tenías poder de decisión porque al final el guión lo hacías tú con un equipo, con el equipo de redacción, pero también dependías mucho de lo que era el tipo de programa que nosotros hacíamos dentro del canal, ¿no? Entonces siempre había unos ingredientes que sabes que tenían que estar fijos en todos los programas. Por un lado, pues esas vistas panorámicas bonitas, esos recursos un poco más estéticos, que no faltaban, había que conseguirlos como fuera, porque al final era cómo enganchabas a la gente con las imágenes, y luego muy importante pues ese paisanaje, ¿no? Esa entrevista que tenías que hacer, ese artesano local, ese cocinero local, pero ya las llevabas casi todas cerradas, casi, vamos, salvo excepciones que te encontrabas cosas que te sorprendían y cambiabas la escaleta, ya lo llevabas casi todo cerrado y acordado, porque ojo, parece que estábamos 20 días, 10, un mes grabando, y no, en una semana sacábamos materiales para hacer muchos documentales, por lo tanto íbamos a matacaballo y con una escaleta muy muy cerrada, con unos horarios muy estrictos, porque es que no tenías tiempo, o sea, al final cada minuto que estabas fuera, cada día que estabas fuera de la redacción era un coste para el canal de televisión.
Exactamente.
Entonces, cada vez se hacía todo más rápido, con recursos que pudieras reaprovechar para poder reeditar, y siempre trayendo el máximo material en el menor tiempo posible.
Hoy, además de dedicarle el programa a los viajes, se lo dedicamos a la música de Luz, porque este sábado es el gran día en el que Luz viene al Palacio de la Ópera a presentar su último disco. Así que hoy vamos a disfrutar, aparte de poder charlar con ella, de tres canciones de Luz. Vamos a intentar que no sean así muy típicas, por si hay gente que todavía no ha descubierto, por ejemplo, este, inesperadamente, que pertenecía al disco Un mar de confianza.
Prenda fuego el corazón inesperadamente. Puede ser que me vuelvas a encontrar y también que me quieras engañar, pero sé que tu olvido me hizo fuerte y al volver a la idea de perderte pido a Dios que un chispazo de emoción prenda fuego al corazón inesperadamente. Pido a Dios inesperadamente, quiera Dios que un chispazo de emoción prenda fuego el corazón inesperadamente.
No nos atrevemos ni a bajar el volumen con este inesperadamente que nos encanta. Luz Casal, hoy en Café con Gotas os queremos hablar también de otra cita musical, de otro un disco que acaba de salir. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a George. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
George es un artista sevillano que acaba de sacar su disco Curso de Armonía Persecutoria el día 19 de marzo. Uno no le pone un nombre así al disco si no quiere que le pregunten por él.
Esa es buena. Pues mira, el título viene porque realmente el disco, que aunque sea mi tercer disco, el disco surge en un curso justamente que hice de composición y de armonía, porque venía de hacer un segundo álbum en el que me quedé un poco atascado creativamente, y en ese curso empezaron a surgir ya posibles letras nuevas y diferentes formas de aproximarme a la escritura, tanto de letras como de armonía. Y bueno, en esa pelea también con la búsqueda matemática y solfeística, surgió esta idea del curso de armonía persecutoria, porque ya ahí aparecieron como 3, 4, 5 canciones que luego acabaron en el álbum.
Armonía persecutoria, que es parecido a melodía persecutoria, ¿no? Que es esa melodía que se te mete en la sien, esa canción que para bien o para mal, ojalá sea para bien, claro. Se te mete, se te engancha y a lo mejor te tiras un día entero que no te la sacas de la cabeza.
Sí, viene con la armonía persecutoria y la manía persecutoria, ¿no? Uh-huh. Es un juego, es esa cosa como obsesiva a veces de lo que nos persigue, de esa melodía que no nos deja salir, o de esa letra que no nos deja salir, o también de esa obsesión por buscarla y perseguirla, ¿no? Yo creo que es una persecución de ida y vuelta, tú estás buscando algo, pero también hay algo que te gusta, ¿no? Hay mucha gente que habla de que a veces somos más canales que otra cosa, pues yo creo que en el sitio intermedio del canal estamos un poco persiguiéndonos.
Antes, cuando teníamos muchas ganas de escuchar una canción, o esperábamos a que saliera en la radio, o si ya lo teníamos en una cinta, pues esperábamos a llegar a casa y ponérnosla, a lo mejor con muchas ganas. Pero qué curioso que ahora, si tenemos esas ganas, solo tenemos que echar la mano al teléfono y casi siempre la podemos encontrar. Qué cambio, ¿verdad?
Sí, el cambio es potente. Efectivamente, ha democratizado mucho o ha universalizado mucho cualquier canción. Hace poco vi un vídeo en el que creo que estaba hecho con IA, pero bueno, eran unos chavales como de los 80 reflexionando sobre cómo es posible que ahora tengamos música sin tenerla, estamos pagando por una música que realmente no tenemos, que realmente alquilamos y que luego vuelve a desaparecer, ¿no? Sí, vivimos en este momento, es así. Por suerte siguen habiendo vinilos, siguen habiendo CDs, hay mucha gente apostando por el soporte físico. Nosotros de hecho estamos ya trabajando en sacar en físico este disco. Pero sí, bueno, son los tiempos que hay ahora y se han desarrollado así y seguirán cambiando. O sea, creo que los cambios son inevitables y van a seguir ocurriendo.
Imagino que lo podemos encontrar en Spotify, ¿verdad?
Sí, lo tienes en Spotify, Tidal, todas las plataformas. Y ahí están las 10 canciones. Yo creo que mola si alguien también se anima a escucharlo entero, porque esa es otra cosa que hace poco ahora, ¿no? Porque antes cuando teníamos los demás en físico, lo escuchábamos entero una y otra vez. Y muchas veces ahora ya escuchas alguna canción que te llega por una lista algorítmica y tal, pero creo que hay discos, por ejemplo, yo en este caso en concreto este álbum, sí que creo que tiene una narrativa interna que quizá no estaba muy premeditada, pero que ha surgido, y a mí me gustaría que al menos una vez la gente que se aproxima al disco diga, bueno, voy a escuchar una vez en orden, a ver qué pasa, ¿no? Creo que si que escuchas las 10 canciones seguidas, que son solamente 38 minutos, que se pueden escuchar en cualquier atasco, pues no lo sé, creo que la experiencia también es como diferente.
¿Hay muchas fechas de presentación en diferentes ciudades?
Cerradas ninguna todavía, pero aproximadas sí. O sea, estamos ya pensando en el otoño porque es un directo complejo, un directo en el que va a haber vientos, va a haber colaboraciones, necesitamos que haya un piano también en el sitio para poder jugar con el piano por las cosas que vamos a hacer. Entonces lo queremos trabajar con mucho cariño, eso que estamos mirando hacia el otoño.
Qué bien. George, estamos encantados de hablar contigo, de dar a conocer que ya tienes nuevo disco y ojalá lo podamos conocer aquí en Galicia, ojalá vengas pronto a tocar a Galicia y lo podamos conocer
ojalá
en directo aquí.
Me encantaría. De hecho, es importante también decir que estamos en Galicia, que la Fundación Paideia nos apoyó mucho porque montaron una aceleradora de proyectos musicales y seleccionaron el proyecto nuestro hace un par de años y gracias a eso podemos volver al estudio para seguir afinando, retocando, haciendo cositas que no nos ha dado tiempo en la primera incursión en el estudio. Y como Paco Loco funciona con ellos, nuestro productor, pudimos volver allí. Así que muchísimas gracias a Galicia y a la Fundación Paideia por habernos apoyado, porque ha sido fundamental para que este disco esté como está.
Qué bien. Pues George, gracias por estar con nosotros y que tu disco llegue a muchos oídos.
Genial, muchísimas gracias.
Adiós.
Para es julio y agosto.
29 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de la música de Luz Casal y disfrutando de hablar con George de su nuevo disco y disfrutando de más canciones de Luz de fondo a nuestras palabras. Qué difícil solo elegir tres, hasta qué difícil elegir solo unas cuantas canciones para escuchar de fondo y a nuestras palabras. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Nani?
Uf.
Mira que en los viajes se dan un montón de cafés amargos, ¿eh?
Es que justo es lo que estaba pensando.
Pero puede ser de viajes o no, ¿eh?
No, pero relacionado con los viajes, ya que es mi mundo, y por seguir un poco en la línea de lo que llevamos hablado, en el mundo de los viajes y del turismo hay muchos cafés amargos, muchos muy dulces, ¿eh? Llenos de gotas deliciosas, pero hay muchos amargos. Y hablando un poco de esta Semana Santa, un café amargo que he vivido y que ocurre con frecuencia y que me fastidia mucho y que desde el turismo intentamos trabajar contra él, es llegar a ese destino que tienes muchísimas ganas y que cuando llegas resulta que no tienes dónde aparcar, no tienes en ningún sitio donde comer porque los restaurantes están llenos, y al final crees que vas a disfrutar de un lugar idílico y lo que te encuentras es un sitio masificado que lo que hace es ponerte de mal humor y que salgas pues bastante enfadado, ¿no? Para mí ese es un café muy, muy amargo, que por desgracia sufro y sufrimos todos con bastante frecuencia. Y me duele mucho y me gusta trabajar, que es una de las cosas que hago ahora, trabajando con destinos turísticos, intentar paliar, ¿no?, ese problema de la sobresaturación, de los picos turísticos, que al final lo que hacen es que algo tan bonito como es descubrir el mundo y viajar, pues se convierta en algo con mala reputación.
Vaya melón hemos abierto, ¿eh? Tengo muchas preguntas.
El melón de la masificación, pues es que es cada vez más presente. Sí. Y la gentrificación, ¿no?, que es otro término que no se usaba en el 97 cuando fuiste a Cuba.
Sí, efectivamente.
Y que ahora escucharás cada vez más a menudo, ¿no?
Pues turismofobia, sí, muchas palabras que como profesional del mundo turístico, ¿no?, y de la comunicación turística, pues me duelen en el alma, pero que entiendo que son ciertas porque las ves, o sea, todos las vivimos, ¿no? Y tenemos que trabajar para que esa mala reputación que tiene el turismo pues se convierta en excelente reputación y oportunidades de riqueza y de negocio en sitios repartiendo de alguna manera, aunque sea un idílico, pues esos flujos y esas posibilidades.
Aunque nos moleste, entre comillas, hablar del tema, ¿cuál es la ciudad o el lugar que tú has encontrado con más problema de este tipo?
Pues mira, por ejemplo, en España yo creo que una de las ciudades que más problema tiene ahora mismo con este fenómeno es Barcelona.
Barcelona es la que tenía yo en la cabeza.
Sí, y realmente si habéis ido a Barcelona en los últimos meses, años, es una ciudad donde en ciertas zonas ahora es dura, o sea, toda la zona, las Ramblas, de los alrededores, por el deterioro, por la masificación, por delincuencia, ¿no?, por sensación de inseguridad y sobre todo porque no tienes sensación de estar en Barcelona, podrías estar en cualquier lugar, ¿no? Y eso es otro de los temas que me preocupan, esa falta de personalidad de las ciudades cuando se hacen muy turísticas y parece como que van perdiendo su esencia, ¿no? Y creo que es muy importante trabajar por conservarla.
¿Y cuál crees que puede ser una solución a esta masificación? Y bueno, si quieres contéstame esta pregunta, pero tenía otra.
Vale, la solución, ojalá la supiéramos, pero hay muchas soluciones que varían mucho en función del tipo de destino. No le puedes aplicar la misma solución a un pueblo pequeñito como Tazones. Os pongo un ejemplo de un lugar de Asturias donde sufrí esa decepción esta Semana Santa, que fui a comer con mi marido. ¡Ay, genial, vamos a Tazones a tomarnos un arroz con bugre, que está buenísimo, hace muchos años que no lo tomamos! Bueno, vamos, es que no sé en qué momento se me ocurrió tener semejante idea, ¿no? No le puedes aplicar la misma estrategia a un pueblo pequeño como a una gran ciudad como es Barcelona o como es Venecia. Y hay fórmulas, pero las fórmulas son complejas. Son complejas pues porque pasan por creación de nuevos productos turísticos, por profesionalización del sector, por derivación de flujos que se pueden hacer gracias a la tecnología. Bueno, sería algo bastante complicado de explicar.
Vale, tengo dos preguntas más. ¿Qué piensas de la tasa turística? Y segundo, ¿crees que este movimiento de masificación turística se acentuó a raíz o después de la pandemia?
Vale, vamos por partes. Primera pregunta, ¿qué opino de la tasa turística? Estoy en contra porque considero que es un sobreimpuesto, que es como un impuesto a las vacaciones. Y me explico un poquito mejor. Si ese impuesto, esa tasa, de verdad fuera, revirtiera en ayudar al sector turístico, pues me parecería bien. Problema que lo estamos viendo y todavía Barcelona lo ha dicho, y Cataluña lo ha dicho estos días, que va a volver a aumentar la tasa turística. Me parece que estamos hablando ya casi de 8 euros. Coruña me parece que tiene 1 o 2, creo que son, y Santiago. No siempre revierte en el sector turístico, sino que al final se transforma en una nueva forma de recaudación municipal cuyos ingresos van derivados a proyectos que a veces no tienen nada que ver con turismo. Entonces, pues a mí eso me parece mal. Si al final la tasa turística y el impuesto, que muchos ya pagamos de una manera indirecta, porque cuando pagamos IVA, cuando pagamos una serie de cosas, los que viajamos pues ya estamos pagando impuestos. Si ese impuesto que pagamos no revierte en que realmente el turismo mejore y en que se solucionen estos problemas, pues entonces lo único que estamos consiguiendo es generar un impuesto extra, un enfado innecesario y que las arcas públicas se llenen de dinero que no se sabe muy bien para qué se va a derivar. Entonces, en ese sentido, estoy completamente en contra. Otra cosa es que ese dinero, de verdad, de una manera transparente y clara, se empleara, pues bueno, pues una ciudad tiene muchos más problemas cuando tiene muchos turistas. En verano pues hay más recogida de basuras, porque ensucian más, a lo mejor hacen falta más reforzar servicios sanitarios porque los turistas también se ponen enfermos. Quiero decir, si ese dinero revierte en que realmente el local, que es el que verdaderamente sufre el turismo, salga beneficiado, pues me parece muy bien. Entonces, bueno, es un tema bastante complejo.
Así y el que... tema de que se haya las masificaciones se hayan producido más a partir de la pandemia, ¿tú crees que es cierto esa afirmación?
No creo que es cierto, porque había ya muchos destinos que estaban masificados antes de la pandemia, que incluso ya estaban empezando, antes de que llegara el confinamiento, a poner medidas. Y te pongo ejemplos muy concretos.
Venecia.
La famosa Venecia, el famoso Dubrovnik, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo veíamos en Ámsterdam. Ese fenómeno de del sobreturismo, de la masificación, ya existía y ya se estaba viviendo en algunos sitios. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que a lo mejor después de la pandemia ha sido más visible. Ha sido más visible porque se le ha dado más publicidad a todos estos fenómenos que han empezado a preocupar a más ciudades, ¿no? Pero efectivamente... Ya existían antes, lo que pasa es que ahora se les está dando mucha más publicidad.
¿Pero tú tienes un café amargo?
Sí, mi café amargo es cuando tienes un bote pues de crema o de lo que sea, que todavía tiene, pero no sale, ¿sabes?
Hay entonces, una parte que se pierde.
Es este momento de, pero si aún tiene el bote, pero no echa, entonces ¿qué haces? ¿Lo tiras? Intentas aprovecharlo, lo dejas boca abajo en el lavabo a ver si va cayendo tal. Y es como que te da rabia decir, pero es que si aún tiene, pero no sale. Entonces, ¿tienes un bote lleno o tienes un bote vacío? O ninguna de las dos cosas. Y es que me da mucha rabia cuando pasan esas cosas. Y dices, ¿cómo puede ser? Tiene que haber alguien tiene que pensar una forma de que se pueda aprovechar todo el contenido de un bote. Vale, porque si vas a tirar casi la mitad de lo que has comprado, pues no te compensa, te sale muy caro.
Y lo que te pringas cuando intentas aprovechar algo. Imaginaos un brick de tomate, que tú sabes que queda, entonces cortas, metes la tijera, ya manchas la tijera, lo abres, te puedes pringar entero, por supuesto, las manos se te pringan para rebañar un poquito de tomate de... Hay cosas que se pueden hacer mejor. Hay margen para inventar. Pero ¿qué pasa? Que estamos gastando el dinero en ir a la cara oculta de la luna. Y ahí se emplean, que se gastan unos recursos que deberían emplear en otras cosas, ¿verdad?
Ese es mi café amargo. El que eso, que cuando tienes un bote dices, ay, pero si aún queda, pues, pero no sale, pero ¿qué hago? ¿Lo tiro? Me da mucha rabia.
Nos adherimos a ese café amargo.
¿Tú tienes uno, Pablo?
Yo tengo uno, sí, va a ser muy cortito, porque escupir en la calle.
Ay, por
favor. Esa persona que pasa a tu lado y escupe en la calle, que ya es una sonora guarrada, pero que además escupe sonoramente.
¿Sabes que hay lugares en el mundo donde eso está terminantemente prohibido y con multas muy graves? O sea, por ejemplo, Singapur, que ni se te ocurra, o en Tokio, vamos, en Japón. Así que bendito sea, ojalá esa moda llegue a España y muchos que tienen esa mala costumbre pues sepan que pueden tener una multa. Ojalá.
Pues sí, porque es muy, muy, muy incómodo. Queremos escuchar otro tema de Luz. Vamos a recordar un tema que está compuesto por David Summers y estaba en aquel disco que vino después del exitoso Luz 5, un disco de 1989, pues llegó ese difícil disco, ¿no? Se llamó A Contraluz y fue también un disco muy bueno, con éxitos pues que fueron grandes, como Un pedazo de cielo, y dos grandes éxitos que fueron al final de los más recordados en la carrera de Luz, como Piensa en mí y Un año de amor. Pero yo no voy a poner eso, es claro, yo voy a poner aquella joyita compuesta por David Summers que se llamaba Es mejor que te vayas.
Es mejor que te vayas. Para mí, cada beso es una escena de dolor, y es mejor que te vayas. Es mejor que te vayas, que te alejes suavemente sin hablar y sin llorar. Y confío en no volverte a ver jamás. No quisiera volverme a enamorar. Es mejor que te vayas. Para mí cada beso es una escena de dolor. Y es mejor que te
estoy a prueba. Dijeron no merece la pena. Tendrás que soportar un reto y otro más, cargando con tu propia condena. Cuando todos dicen no puedes, yo lo intento el triple de veces. No dejo de luchar.
42 minutos sobre las 4 de la tarde. Estábamos escuchando un tema de luz que se nos cortó abruptamente porque soy un poco torpe con los botones a veces, pero es que los nervios de tenerla ya al otro lado del teléfono pues nos jugaron una mala pasada, así que ya estamos escuchando de fondo este Nada es imposible, que es un tema que nos encanta, el que abre su último disco. Tenemos al otro lado del teléfono a Luz Casal. Muy buenas tardes. Vamos a ver. Buenas tardes.
Hola.
Hola, Luz. Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada.
Luz Casal va a estar este sábado.
Café con Gotas, eso está muy bien.
Está muy bien. Que me encanta. Nos gustaría compartirlo contigo aquí en directo.
Ya, bueno, no se puede.
¿Echas de menos el Café con Gotas en tus viajes?
No. Y menos cuando hacemos conciertos hay que estar
muy al 100%, ¿verdad?
hay que estar concentrada, ¿no? Pero bueno, cuando estoy por Galicia intento meterme al máximo, disfrutar de todo lo posible y empaparme de cantidad de cosas que me gustan y que luego me sirvan para cuando estoy lejos tener pues ese tipo de cosas cerca, ¿no?
En noviembre de 2025 salía este, me voy a permitir, el último disco de Luz Casal. ¿Cómo está siendo el feedback a este disco? ¿Cómo está recibiendo el público las canciones en directo? ¿Cómo está respondiendo?
Bueno, sobre todo, como tú dices, el feedback del disco, más que todo, lo he tenido en los primeros meses, pero sobre todo desde que hemos empezado la gira, ¿no? La reacción a las canciones que hacemos varias, como no podía ser de otra manera, y entonces te das cuenta de cuáles enganchan más, cuáles tienen, digamos, que un aspecto más reflexivo, y entonces la gente reacciona de otra manera. Pero bien, yo lo he dicho y supongo que lo diré siempre, estoy muy satisfecha del resultado. Fue un disco concebido de una manera que fue alterándose a medida que iba avanzando y que me ha dado muchas satisfacciones, por ejemplo, a nivel de composición. O sea, hay varias canciones como Me voy a permitir o Nada es imposible, lo que has hecho conmigo, que han sido como una explosión rápida, ¿sabes? Es como echar todo lo que significa cada una de las canciones de manera muy rápida. En fin, ha sido un álbum bastante placentero, ¿no? En el desarrollo, en el trabajo de él, y bueno, pues eso a veces de manera poco ostensible, pero sabes que está ahí, ¿no? O sea, no hay aspectos que son estrictamente personales, y por otro lado hay canciones que tienen una importancia por lo que dicen, por lo que han significado, por quién las ha cantado, por el momento en el que fueron compuestas, ¿no? Y entonces, a nivel de intérprete, que es eso, un aspecto que a mí siempre no solo me ha interesado porque lo soy, sino que le tengo mucho respeto, ¿no? O sea, y entonces, pues bueno, hay mucho mundo, muchas expresiones distintas y una manera de comunicarte desde el tiempo en el que se ha preparado y se ha grabado y se ha enseñado, que corresponde a tus impresiones, en este caso, ¿no?, entre las mías, a tus deseos, a tu estado natural, ¿no?, a tu estado en general, ¿no?
¿Qué nos vamos a encontrar los que podamos verte el sábado en el Palacio de la Ópera?
Es muy difícil, o sea, nosotros no llevamos grandes montajes, nosotros somos una, en esencia, una banda que toca y que canta canciones muy diversas, y que consideramos que con eso, de la manera más pura, más honesta, más directa, podemos llegarle a la gente de manera intensa, ¿no? Creo que la gente que tiene unas determinadas canciones en su memoria o por razones diversas, pues probablemente las escuche, y luego está la parte, digamos, actual, como hablaba antes, del presente, de las canciones del nuevo álbum, que hay una representación bastante amplia de lo que es el álbum, ¿no? No puedo hablar en términos más amplios, ¿no?, porque por otro lado, para mí cada concierto es un mundo. Lo que haga mañana en Lyon no va a tener nada que ver, pero que va a haber cantidad de cosas que no van a suceder en La Coruña, ¿no?, porque hay muchos elementos que lo hacen diferente. Está el territorio, ¿no?, está el lugar en el que lo haces, la ciudad en la que lo haces, en este caso el país en el que lo haces. Está, en el caso de Coruña, el vínculo personal, emocional, que tengo con la ciudad. Entonces, todas esas cosas, todos esos pequeños detalles hacen que cada concierto sea diferente. Yo no soy una máquina que repite exactamente lo mismo cada noche. Aunque haga las mismas canciones, esas canciones suenan de manera diferente porque mi interpretación es diferente, ¿no? Entonces, yo creo que siempre digo que, y eso lo saben mejor que yo casi, las personas que nos siguen habitualmente, ¿no?, saben que lo que hicimos ayer no va a hacerse hoy, no van a encontrarse con sorpresas, ¿no? Y eso siempre es muy muy interesante, para no solo para el público, sino también para nosotros, ¿no?, porque las canciones están vivas, y eso quiere decir que aunque tengan una estructura idéntica, aunque el arreglo sea el mismo, pero hay una parte importantísima de lo que es hacer música en vivo, que es la emoción del momento, el sentir del momento, ¿no?
Hay dos versiones en el disco de canciones que tienen más de 30 años, Todo Cambia, y de Mercedes Sosa, y Lágrima, de Amalia Rodríguez. ¿Te apetecía mucho actualizar estas versiones y ponerlas en tu voz, de dos canciones que amas profundamente, imagino?
Yo siempre, en el caso del álbum La Pasión, y cuando he tocado canciones preexistentes, o sea, cuando he hecho versiones de canciones, siempre he tenido muy presente que por qué me gusta la canción. Me gusta la canción porque tiene una melodía interesante, porque tiene una letra importante. Entonces, eso no se modifica nunca. Lo que pasa es que, claro, es como cuando hice el álbum homenaje a Dalida. Hay canciones que tienen muchos años, que tú en un momento dado, yo qué sé, un solo que te diga de saxo, pues no te interesa porque no vas a tener ese instrumento, o porque te parece que esa parte instrumental puede tener otro carácter. Pero siempre he intentado no modificar la esencia de la canción, obviamente, no modificar ni la melodía ni la letra, pero tener en cuenta siempre que he elegido esa canción porque me gusta la canción. Entonces, destrozar la canción, convertirla en otra cosa, es otro ejercicio, ¿no? Yo siempre me he acercado a las canciones desde el gusto por esa determinada canción. En el caso de Lágrimas, verdaderamente hay muy poca diferencia con la versión primigenia de Amalia. Si la comparo con la versión de Dulce Montes, no tiene nada que ver. Cada una ha hecho su versión, pero insisto, yo me parece que mi aportación está en mi propia interpretación y en determinados ambientes que considero que son necesarios para que yo haga esa versión de una manera, ¿sabes?, desde lo más exigente, pero siempre teniendo en cuenta que me ha gustado la canción desde su origen. Uh-huh. Y que lo que aporte no la va a modificar en su esencia, ¿no? Puede haber pequeños detalles, puede a lo mejor subir el tiempo de la canción, puedes a lo mejor acortar un poco la canción, puedes hacer, como en el caso de Lágrimas, una adaptación de la letra, o como le hice en el caso de las canciones de Dalida, hacer adaptaciones al castellano, pero no una canción que te diga, una canción pop, pasarla a un ambiente jazz, ¿no? O sea, eso no lo hago.
Nos encanta, me voy a permitir, nos encanta también la versión de ella que haces con Carla Bruni, pero no tenemos tiempo de hablar más, Luz. Me encantaría preguntarte muchas más cosas, pero se nos acaba el programa del tiempo, se nos acaba el tiempo del programa. El pasado domingo te veíamos en Imprescindibles, ese programa maravilloso de La 2. Uh-huh. ¿Satisfecha del resultado? ¿Te gustó grabar esa retrospectiva y ese viaje por tu vida musical?
Bueno, fue una situación que, digamos, cómoda, en la que hablé de manera muy muy honesta y sobre todo de aspectos que nunca antes había hablado, y la verdad me sorprendió que por cuarta vez hayan vuelto a emitir el programa. Supongo que para la gente que necesita tener una información complementaria de lo que soy, pues les habrá interesado, ¿no? Uh-huh.
Luz, nos encanta charlar contigo, estamos encantados. Ojalá un día pudiéramos hablar en directo y pudieras venir aquí al estudio de Guac FM y dedicarte el programa entero y hablar de tu discografía, de muchas canciones, de muchos autores que han compuesto para ti, de muchas preguntas que llevo guardando desde que sigo tu carrera. Pero gracias por concedernos. Gracias por concedernos estos minutos, pues, y que disfrutes mucho de la actuación del sábado.
Un bico desde la distancia y un saludo a toda la gente que está escuchando el programa.
Un bico grande para ti, adiós.
Venga, bye.
La voz de Luz y sus canciones por debajo, disfrutando de algunos de sus temas de fondo a nuestras palabras. Queremos seguir hablando con Nani, queremos retomar el tema que dejábamos. Bueno, teníamos muchas preguntas acerca de viajes que hacer, pero también nos encantaba hablar de la comida, que fue uno de los primeros lugares a donde fuimos. Dinos un lugar donde te sorprendiera la gastronomía, un lugar que no sea tan famoso como Asturias, por ejemplo, en cuanto a comida, y que dijeras, caray, qué maravillosa la cocina de aquí, que poca gente la conoce.
Pues vamos a salir de fuera de España y vamos a irnos muy lejos, si te parece, y os voy a llevar a Sudáfrica.
Caray.
Sí, donde la gastronomía me ha parecido un espectáculo. Sí, sí. Por la mezcla que tiene de ingredientes, por la parte un poco también exótica, ¿no? Con productos que desconoces por completo y sobre todo por los buenos chefs y buenos cocineros que hay que se esmeran mucho en preparar platos que realmente conquistan. Así que, por citar alguno y ya por cerrar casi esta etapa viajera, creo que es uno de los destinos que gastronómicamente más me ha sorprendido por lo inesperado.
Y última pregunta, tu último amor, tu último viaje que te encantó, tu último lugar que dijiste, ¡buah, qué gozada!
Último viaje que dije que gozada. A ver, es que, ¿sabes el problema, Pablo? Que parte de mi trabajo es extraer lo bonito de los destinos. Siempre me gusta contar que soy un altavoz de la belleza de todos los lugares, porque todos tienen cosas malas, pero yo no cuento las cosas malas. Yo intento contar lo bonito que tienen los sitios. Entonces hay muy pocos lugares que me hayan decepcionado. O siempre he sabido exprimir lo bonito, aunque hayan encontrado cosas que no me gustan, siempre he sido capaz de exprimir lo bonito. Entonces me resulta muy difícil elegir uno o decir el más. Entonces me voy a guiar por el corazón, ¿no? Al final los destinos a veces no son tanto lo que ves, sino con quién lo ves.